Carmen Beramendi, buenos días.
Buenos días.
Conrado Fiu, ¿cómo te va?
Emiliano.
Faltan algunos años.
No, y además la voz de tenor no me ayuda.
Marcelo Pereira, ¿tú qué tal?
Bien, buenos días.
Y Juan Miguel Petit, ¿cómo te va?
Muy bien, hola.
De regreso.
De vuelta por acá, contento.
¿Dónde anduviste?
En Baliza.
No, estuve en Costa Rica y en Belice, en Centroamérica, que es una realidad fuerte, ¿no?
También como parte de tu trabajo de relator.
Sí, sí, en parte sí. En realidad lo de Belice es un trabajo sobre el tema de la explotación, etapa de prostitución de adultas y de menores. Y lo de Costa Rica sí, fue un seminario donde los gobiernos fueron a mostrar sus planes en la materia después de las cumbres mundiales que hubo realizadas por UNICEF. Y bueno, fue interesante ver lo que es la realidad centroamericana, otros países, y todo el tema este de las maras, que es tremendo, cómo la acumulación de problemas sociales no tocados termina generando verdaderos terremotos, ¿no?
Soy un fumador pasivo en una oficina pública, a pesar que existe un decreto que prohíbe fumar en ellas. Dice Rubén, en uno de los tantos mensajes que han estado llegando desde hoy temprano, cuando les preguntamos a nuestros oyentes qué argumentos utilizarían para convencer a un amigo o a un familiar para que dejara de fumar, o qué argumentos les habían convencido a ellos, si eran exfumadores, para dejar ese hábito. Justamente Rubén agrega, una razón para dejar de fumar puede ser el precio, si se le aplicara a los cigarrillos impuestos altos que desestimulara el consumo. Por ese lado podría venir una reducción. A propósito, hice una sugerencia para los aspirantes de la campaña electoral, si piensan aplicar impuestos al tabaco. Y además, ¿con cuánto dinero colaboran las tabacaleras en sus campañas?, dice Rubén. A partir de este mensaje, un ejemplo nada más de la catarata que vino a lo largo de toda la mañana, quiero hablar con ustedes aquí en la tertulia del Día Mundial Sin Tabaco, que es hoy 31 de mayo. ¿Les parece que sirva para alguna jornada de este estilo?
Creo que siempre el colocar sobre el tapete con argumentos fuertes un tema que tiene las consecuencias sobre la salud de la población, que tiene este tema, me parece que es un día que ayuda, digamos.
¿Con eso?
La conciencia sobre el daño del tabaco es una cosa que va produciendo acumulación. Yo creo que sí que es útil que un día se diga esto como para que hablemos mucho del asunto. A mí me importa muchísimo.
Yo creo que sirve en la medida que ayuda a poner sobre el tapete un tema que es mucho más grave, mucho más dañino que muchas de otras drogas que son ilegales y que provocan mucho más pánico, y que sin embargo el cigarro es mucho peor que ellos muchas veces y mata más gente.
Sí, de acuerdo, pero yo tengo la impresión de que hay que afinar la puntería con la argumentación.
Sí, hay distintas líneas de razonamiento, de campaña posibles, ¿no?
Uh-huh.
¿Por dónde irías tú?
No, es una cuestión, digo, este año, por ejemplo, se hace mucho énfasis en el costo, el costo social en materia de dinero directamente, ¿no?
Sí.
¿Cuánto dinero pierden las familias, los estados, por la persistencia y la extensión de la adicción al tabaco? Yo creo que ya puedo empezar a decir que dejé de fumar, o sea, hace un año y más de un año y un mes más largos. Antes decía, hace tantos meses que no fumo porque no me quería entusiasmar demasiado, creo que ahora ya puedo empezar a decir que dejé de fumar. Me doy cuenta de que muchas veces el tipo de argumentos que yo recibí para dejar de fumar no me convencían. Entonces, como que bueno, hay que pensarlo mejor,
¿no? ¿Alguno fuma en esta mesa?
Yo fumé durante muchos años, mucho, y dejé de fumar por una campaña sistemática que me hizo un hijo más chico, que en aquel entonces tenía 6 años, y que en la escuela se había promovido un debate sobre esto, y la campaña sistemática consistía básicamente en: pero mamá, ¿vos de verdad querés la vida? Hay algo en vos que no entiendo. Con 7 años, sistemáticamente, ¿querés la vida de verdad? Entonces no te entiendo. De alguna manera, en mí lo que me pasó con eso es, más que el argumento en sí, sentí realmente, de verdad, que estaba realmente sufriendo y no entendiendo a su madre en una cuestión que me parece que es clave, que es el tema de cómo se cuida cada uno y para qué se cuida, para qué vive. Y en ese sentido, a mí me caló en un punto importante este argumento, ¿no?
Yo fui fumador social entre los 25 y los 40. Dejé de fumar el día que cumplí 40. pero no había militado en la causa antitabaco. Me parecía que, digo, sigo creyendo que es un tema de libertad personal, pero no tenía ese rechazo que tengo ahora cuando en el año 95 a mi mujer le encontraron un cáncer de pulmón producto de su fuerte adicción al tabaco. Gracias a Dios, es de las pocas que cuenta el cuento y la verdad no tolero a los fumadores.
Recién Marcelo decía algo, acá se generó un pequeño dialogado, me parece muy interesante lo que contaba, que lo diga él, pero creo que el tema, yo nunca fumé, es un vicio que no entiendo, capaz que es un vicio,
un hábito,
una actividad que no entiendo.
La adicción.
Puedo entender otro
tipo. Se convierte en adicción.
Otras personas que creo que tenían un placer inmediato. Creo que el problema es que a veces cuesta hablar de por qué se genera eso. Creo que ahí hay un espacio que tiene que ver con la angustia de la existencia, muy difícil de entender en uno mismo, de hablar, de saber por qué, y que la gente lo llena de distintas maneras. Y bueno, creo que no es, justamente es muy fácil decirlo, ver como algo exterior, porque alguien se mete tal sustancia en el cuerpo, pero muchas veces en lo más profundo de la existencia hay espacios que tienen que ver con la angustia del vivir, del dejar de vivir, de los límites de la existencia, y que bueno, que uno se agarra a distintas cosas, y hay gente que hace negocio con eso.
Sí, porque yo, de lo que estábamos hablando recién, es en realidad sí este tema de la agenda nuestra, pero tiene que ver con esto. Todos los que hemos fumado sabemos que después de un periodo sin fumar, yo antes de dejar, estuve varias ocasiones, periodos de más de una semana sin fumar, que después de estar un tiempo sin fumar, el primer cigarrillo que uno fuma no tiene un sabor para nada agradable. No tiene que fumar varios para volver a sentir lo que sentía cuando le gustaba. De manera que es un gran mito, en realidad, la teoría de que uno podría, yo por lo menos no conozco, conozco algún caso muy extraño de persona que puede controlar fumar un día si tiene ganas y después, no. Y los que hemos fumado sabemos que no es así. Sin embargo, yo creo que hay que ir realmente, cuando una cosa toma las proporciones de daño social que tiene esto, hay que ir a entender cómo funciona el mecanismo, porque si no, yo hice, por ejemplo, la carrera prácticamente completa de medicina, no me tenían que explicar qué efectos causaba en la salud, lo sabía perfectamente, y sin embargo, en algún lugar no hacían sinapsis, no se conectaban ese dato con mi vida personal. Yo creo que va por el lado, por lo menos en mi caso tuvo más que ver con lo mismo que contaba Carmen, con una sensación de motivos para estar mejor, no para no hacerme daño por egoísmo, gente que necesitaba que estuviera mejor.
Hay varios mensajes de oyentes que mencionan como desencadenante de su decisión de dejar de fumar embarazos, ¿verdad? O a los hijos, ¿no? Sí. Elena del Centro, por ejemplo, cuenta que dejó de fumar cuando quedó embarazada. Eso fue hace 13 años y él llevaba, en ese momento, 15 años fumando. Otra persona, Uruguay, de la Blanqueada, dice, dejó de fumar cuando nació su hijo y lo hizo por dos motivos. Primero, porque con qué derecho le iba a decir él a su hijo que no fumara cuando él lo hacía.
Lo que llama el argumento de la autoridad moral.
Segundo, porque con qué derecho lo iba a obligar a su hijo a respirar aire con humo. Así fue que, por lo de predicar con el ejemplo y también por la convivencia sin humo, terminó tomando la decisión.
Por ese lado, pues, yo dejé de fumar adentro de casa cuando nació mi primer hijo. Pero después dejé de fumar en general. Pero vamos por ese lado. Entonces, sí, creo que hay que indagar en la parte afectiva para encontrar los mecanismos de esto.
Hay algo justamente, creo que lo que decimos Marcelo apunta, está muy bien señalado. Me parece que hay algo que no es hay algo afectivo en el fondo. Uh-huh. O sea, que sobre lo cual se instala esta sustancia, como se pueden instalar otras sustancias u otras actividades. Hay espacios huecos que tenemos todos. O sea, a veces lo llenamos de alguna manera.
Cierto, que también
termina siendo dañina muchas veces, y que termina siendo una autodestructiva.
También es cierto que es placentero. Entonces yo creo que olvidarnos de la dimensión esa de que es una actividad placentera, de pronto no también lo que señalo es que no nos debemos olvidar de eso, que en definitiva para quien fuma es un placer fumar. Uh-huh. Entonces, como dice el tango, ¿no? Pero en realidad, y además un placer que va más allá, yo creo que del propio acto de fumar, tiene también mucho que ver. Hay Cuando uno mira, entrando en una reunión, me pasó el otro día en un cumpleaños de 15, mirando a las gurisas entrando a la fiesta, sigue teniendo un componente importante, al igual que yo creo que lo tuvo en mí cuando agarré el vicio del cigarrillo, o la adicción del cigarrillo, esta cuestión de hasta qué hago con las manos, del gesto con la boca, hasta una cuestión de seducción que tiene que ver con cómo se mueve la boca fumando, con el gesto que se hace. Entonces, hay en esto un juego a nivel juvenil muy fuerte que tiene que ver con el uso del cigarrillo, que va más allá del placer de lo que se consume. Entonces, esto tiene una dimensión social que también hay que atacar y que hay que de alguna manera empezar a promover formas de relacionamiento distintas que no tengan que ver con esto de que yo portando un cigarrillo, entonces sé qué hago con las manos, de alguna manera tengo el gesto asegurado cuando entro a la fiesta porque prendo el cigarro y ya sé que de alguna manera esto tengo por ahí una cuestión fuerte donde me paro.
Es una cuestión coreográfica.
Sí, yo creo que esto no es una dimensión menor, sobre todo a nivel de los jóvenes.
Centra de la timidez, hay que hacer, como si estuve, hacer las manos, hay que hacer una postura.
Postural.
Estar haciendo algo, de pronto no tenés nada para decir. Bueno, todos los tímidos hemos sufrido muchas veces eso, no saber qué decir. Y salís con algo, no sé de qué le voy a hablar. El cigarro permite tener una actividad en medio, ¿no?
Claro, pero sé que lo que yo intuyo es que esto, como en otras cosas, hay que tratar de que dejarlo no sea una pérdida, sino una ganancia. O sea, sentir que uno de alguna manera gana algo, está mejor que antes, no que se impone una disciplina penosa, pierde un placer porque hay que hacerlo así. Creo que hay que salir ganando, esa noción hay que tener.
Cuando estuve presa unos cuantos años, que hubo un tiempo que nos cortaron la entrada de cigarros y había armados de tabaco viejo, de puchos ya hechos, con tabaco que se volvían a rearmar para fumar, tuve la conciencia de la falta de libertad en ese terreno que tenía, como nunca la había tenido. Estaba presa, sin embargo, la idea de no poder soportar vivir sin el tabaco me daba como esa dimensión de la pérdida de la libertad en un sentido muy profundo. Entonces también, ahí dejé dos años, cuando tuve conciencia de eso, porque dije, yo tengo que ganar en libertad. No gano en libertad fumando y haciendo lo que quiero, gano en libertad si efectivamente no dependo de esto para disfrutar y puedo encontrar otra forma de disfrute y de compartir otras cosas.
Mira, hablando de ganar, esta anécdota está fuerte, ¿no? Cuenta Miriam de la Guada que ella dejó de fumar cuando la menor de sus tres hijas le escribió una carta en la que le decía: mamá, quiero que dejes de fumar porque quiero llegar a vieja y que mis hijos tengan una abuela. Cada vez que lo cuenta se emociona. Bueno, y desde ese día efectivamente no fuma más, cuenta Miriam.
Yo tengo, tenías la misma sensación de lo que dice Carmencita, en el sentido de que cuando mis hijos eran chicos, esto hace 15 o 18 años, tenían, evidentemente había campañas a nivel de los colegios, de las escuelas, en donde hablaban del tema. Porque en casa, que ambos padres éramos fumadores, yo recuerdo algún planteo de los chicos de por qué hacen eso. Y la verdad es que, nos costaba mucho, por el tema de la autoridad moral, dar argumentos de por qué no hacerlo. Luego, cuando ellos fueron adolescentes, nosotros habíamos dejado de fumar, y lo que me llamó la atención es que después, ya estando en la universidad, en estos últimos años, yo me enojo cuando llego a mi casa y algún compañero o compañera de estudio de mis hijos ha fumado. ¿Por qué? Porque en mi casa no hay olor a cigarrillo porque de hace 8 años no se fuma.
No le permite.
Y entonces, ¿pero qué pasa? Ahí genero otro problema. Si soy el ogro que protesta contra algunas queridísimas amigas o amigos que vienen y fuman, entonces les estoy provocando que quieres que nos reunamos en el boliche de la esquina porque no podemos venir a estudiar a casa porque fulano fuma. Y la verdad es que es un equilibrio difícil de lograr. Yo respeto mucho a los fumadores y admiro mucho a Lincoln Maistegui, que escribió un maravilloso artículo sobre la persecución de que son objeto los fumadores en la sociedad contemporánea.
Fue muy polémico Lincoln cuando integraba esta tertulia en su defensa del cigarrillo, ¿no? Pero bueno, hay que admitir que lo hace con mucha elocuencia.
Sí, no solo con elocuencia, sino con un sentido del humor extraordinario. Yo tengo el recuerdo así de él cuenta lo que fue la gente que se encontró en Europa y que les trataba por ser ser fumador, que me pareció realmente una defensa fantástica.
Vuelvo sobre lo de los equilibrios que mencionaba recién Connie. Dice Jorge por correo electrónico, se está hablando de las campañas contra el tabaco, de sus aciertos y de sus errores. Yo creo que un error común de estas campañas es que los no fumadores se presentan como virtuosos o superiores a los fumadores. Uh-huh. En lo que a mí concierne, soy no fumador y no me siento mejor que nadie, por ello, agrega.
Yo recuerdo cuánto me fastidiaba.
No, no, eso es cierto, es verdad.
Sobre todo si partido hace, es una enfermedad la adicción, ¿no?
Ahora, una cosa en ese camino del medio, ¿no? Yo lo experimenté, lo experimento todavía, mi padre es un gran fumador, y en un momento los médicos le plantearon, usted no puede fumar ni uno más, ¿no? Y bueno, y hubo otros médicos que le dijeron, usted no puede dejar de fumar. Usted, no sé por qué motivo existencial, usted no puede dejar de fumar. Entonces, usted tiene que fumar 2 por día. Y sigue fumando 2 o 3 por día, quizás alguno más. Entonces, hay que a veces también, que de eso que decíamos en Diano, de los equilibrios. A veces a quien, por algún motivo, está... Porque evidentemente hay un efecto psicológico de apoyo, sin duda, en el cigarro. Y hay gente que de pronto... O afectivo, o existencial, o yo qué sé, a mí me da por los alfajores, como otro le puede dar el cigarro.
Angustia oral.
Entonces, en esos casos, plantear también la cosa en blanco y negro puede ser peor. Y entonces, a veces plantear un camino intermedio puede ser algo para no descartar.
El cambio en esta campaña es interesante también, ¿no?
Sorprende y creo que va a dar mucho que hablar la forma como este año la Organización Panamericana de la Salud encara este Día Mundial sin Tabaco, ¿no? Yo ya mencioné más temprano esta casilla que tengo aquí sobre la mesa que ustedes están abriendo.
Que la podés ver en la webcam.
La ponemos, sí, en todo caso, ahora también en espectador.com. Es una casilla que tiene el diseño y la tipografía y los colores de las casillas de Marlboro, ¿verdad? Así, sin vuelta. Entonces, bueno, con la misma letra, en vez de decir la marca, dice tabaco, y agrega abajo una pregunta, ¿quién lo paga realmente? Verdades sin filtro, es otra de las leyendas incluidas en la foto. Peligro, el tabaco daña la economía de su país. Tabaco y pobreza, un círculo vicioso, también se lee en otro de los laterales. Y después adentro, en lo que serían los cigarrillos, aparecen una serie de fichas, que no voy a poder leer aquí completas porque en definitiva tienen bastante texto, pero que van planteando distintos ángulos. Por el lado de lo económico, ¿no? Los cultivadores pagan, las familias pobres pagan, las naciones y economías pagan, el ambiente paga. Todo como respuesta a esa pregunta macro de quién paga realmente el precio del tabaco. Entonces, ya Carmen, te impresionó eso.
Me impresionó no solo en esto, yo lo he sentido en relación a otros temas también sociales graves, como también una línea similar escuchado fuerte del Banco Mundial en relación a los efectos de la violencia y la violencia doméstica en particular, esta cuestión de apelar a la falacia del argumento de que en definitiva estas cosas dan réditos para los países desde el punto de vista económico. Entonces, me parece una línea, no sé si esto va a pegar o no, digamos, en donde tiene que pegar para que la gente deje de fumar. Me parece una línea de argumento importante, distinta, que apunta a desenmascarar de alguna manera cómo cuestiones que parece que tienen que ver con el desarrollo y con la modernidad apuntan justamente destruyendo en muchos casos posibilidades de terrenos que se podrían utilizar de una manera realmente más permanente, apuntando justamente a demostrar que esto no es moderno, sino que por el contrario lo que hace es una cuestión muy destructiva en relación al medio ambiente y a la economía.
Una de las tarjetas que viene dentro de esta caja dice, la industria tabacalera quiere hacer creer a los gobiernos que el tabaco es un beneficio económico. En realidad, el tabaco desangra los recursos de la economía mundial a razón de 200.000 millones de dólares anuales, según el Banco Mundial. Los ingresos tributarios del tabaco no compensan estos costos. En cualquier caso, pagar impuestos no da derecho a provocar un daño equivalente a la cantidad de impuestos abonados. No solo los fumadores pagan el precio del tabaco. El tabaco tiene un costo para los gobiernos, las familias, los cultivadores de tabaco y el ambiente. El tabaco contribuye a un círculo vicioso de pobreza en el que están individuos y países. Lea más verdades sin filtro acerca del tabaco, la economía y la pobreza. Termina exhortando para que se continúe con la recorrida por estos distintos textos que la OPS, Organización Panamericana de la Salud, propone este año.
Emiliano, yo quería señalar una cosa porque tú leíste la mail de una escucha que sugería qué tal si no ponemos más impuestos. Yo quiero recordarle a ese compatriota que los fumadores, por cada peso que gastan que va a parar a su compañía tabacalera, ponen 3 pesos que va a parar a al patrón general, que es el Estado. O sea, la tributación en Uruguay es altísima a los cigarrillos, altísima. No es la más alta del mundo. De hecho, los países de Europa Occidental han estado subiendo en manera impresionante el impuesto al tabaco, a los cigarrillos, y eso explica inclusive algunos materiales que estamos recibiendo en estas cadenas interminables de spam que nos paspan todas las todos los días, que es que vienen ofertas de cigarrillos evidentemente robados o comprados de contrabando sin impuestos, donde ofrecen cómprese un cartón por no sé cuánto. Yo obviamente los elimino, pero es porque hoy en Europa un paquete de cigarrillos vale 4 o 5 euros.
La vida del impuesto no hace dudar a veces, porque llega un momento en el cual para un Estado, sobre todo para un Estado con pocos recursos, esa tributación pasa a ser muy necesaria. Entonces llega un momento en el cual al Estado deja de convenirle que se elimine el hábito de fumar, ¿no?
100 millones que ingresan por esa vía en el Uruguay, 100 millones de dólares.
Sí, que no son de las compañías tabacaleras, vamos a entendernos, son de los fumadores.
Claro. Que ingresan por el impuesto al consumo. Y esto, si uno lo piensa en términos de salud, lo que dicen los estudios es que es duplicado por el gasto en salud por enfermedades relacionadas al tabaco.
¿No? Creo que esas cuentas no están bien hechas, me permito ponerlos en tela de juicio. No, yo sé, pero hagan algún, yo hice algunos números y no quiero discutirla. Me parece que en realidad debiera explicitarse.
De todos modos, el tema va a seguir arriba de la mesa, más allá de hoy mismo, que es el Día Mundial Sin Tabaco, porque en nuestro país concretamente, a partir de mañana, 1 de junio, se modifica la reglamentación vigente en cuanto a las cajillas de cigarrillos y los textos que deben incluir, que ahora se endurecen, a partir de lo que es esta convención que están progresivamente firmando las naciones del planeta, y que incluso avanza bastante más hacia la prohibición de la publicidad del cigarrillo. Así que bueno, seguiremos hablando de estas cuestiones.